En el día de San Valentín, muy bien, muy buen tema.
Es el día europeo de la salud sexual, muchachos, el día europeo de la salud sexual.
Lo elegiste. Vale.
Oye, fíjense en Twitter la taza de Mayer, le voy a subir la foto de después, porque...
Vacía no, hombre.
Sí, nos vamos.
Feliz día a todos. Adiós. Hasta mañana.
Ese Mayer sin camisa.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE pide en el Congreso una comisión de investigación sobre la salida a bolsa de Bankia. Lo acaba de anunciar el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando. Estamos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se dice el primer interesado en arrojar luz sobre todo el proceso de nacionalización de Bankia y la necesidad de hacerlo tanto en los tribunales como en una comisión de investigación en el Congreso. Así pues, el portavoz Antonio Hernando ha justificado en la alarma social creada el paso al frente del Grupo Socialista.
Y dada la repercusión, si de alguna manera la alarma social en torno al tema, somos los primeros interesados en que todo se aclare, tanto en los tribunales como en el Congreso de los Diputados.
En dicha comisión de investigación, Hernando ha comprometido la presencia del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Detenido en Las Palmas de Gran Canaria, un hombre de nacionalidad marroquí que posaba junto a su esposa y a su hijo menor con emblemas yihadistas y con armas blancas. COPE Las Palmas, Santiago Mrollón.
El detenido de origen marroquí de 33 años se encontraba en situación irregular en nuestro país y era investigado desde el 2012. En los últimos tiempos se había radicalizado hasta el punto de expresar su intención de realizar un atentado de envergadura y repercusión, por lo que se le consideraba una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se trata de un sujeto muy activo en las redes sociales e incluso había posado con emblemas del Daesh y con armas blancas junto con su esposa y su hijo menor, a los que había impuesto su conversión religiosa. Desde 2015, año en el que el Ministerio eleva a 4 el nivel de alerta antiterrorista, se ha detenido un total de 188 terroristas yihadistas.
Los niños con menos recursos se han empobrecido 5 veces más durante la crisis en España. Es la principal conclusión de un informe sobre desigualdad que ha presentado Save the Children, Carmen Lavallén.
La pobreza severa infantil aumentó durante la crisis con un total de 424.000 niños más en esta situación entre 2008 y 2015 y se disparó un 32% entre los menores con menos recursos. España alcanzó el triste récord europeo de 800.000 niños viviendo en hogares en los que nadie trabaja, como el de Vicente, viudo y en paro desde hace 10 años.
Cuando no tengo nada, pues me voy aquí en el kiosco, me lo fía los materiales y el colegio, lo que puede también. Y me voy a un cura que también que me paga el agua.
Solo 3 de cada 10 niños pobres tienen actualmente, según subraya la ONG, acceso a una prestación.
Continúa la búsqueda de los 3 desaparecidos, uno de ellos gallego, en aguas de Senegal. Uno de los supervivientes rescatados ya está en España y ha explicado cómo fue el naufragio. COPE Santiago, Alberto Varela.
El relato de Fernando Argibay, el jefe de máquinas, pone los pelos de punta. El barco se fue a pique en solo minutos, él se pudo agarrar a la quilla y después fue nadando hasta la balsa salvavidas, donde estuvieron 3 días lanzando bengalas.
Vibris teníamos, bengalas, gastámoslas todas, casi todas. Las últimas fueron las que nos salvaron la vida. Porque veo ese barco que también anduvo en busca nuestra, porque después se nos dijeron que anduvieron aviones, barcos de todas las empresas.
El patrón Vicente Pazo sigue desaparecido junto a otros 2 tripulantes senegaleses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las bolsas dudan tras conocerse los datos de actividad económica que acaban de publicarse en la zona euro. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, se ha revisado a la baja el dato de crecimiento económico de la zona euro. En el cuarto trimestre del año pasado, el PIB creció un 0,4% frente al 0,5% anterior. La tasa anual se sitúa en el 1,7%, que es algo peor de lo esperado. También la producción industrial en la zona euro ha sido peor de lo que estimaban los analistas. De hecho, se contrajo un 1,6% en diciembre. En Alemania, además, se ha deteriorado el índice de sentimiento económico. La bolsa se mantiene con ganancias del 0,4%.
Y en deportes, el Barça por un buen resultado en el Parque de los Príncipes. Carlos Ganga.
Es partido de ida de los octavos de final de la Champions a las 9:45, pero desde las 8:15 en tiempo de juego, PSG-Barcelona. Luis Enrique ya ha recuperado a Piqué, ya Rafinha, que si juega tendrá que hacerlo con una máscara por su fractura nasal. En el PSG, Unai Emery no puede contar con hombres importantes como el defensa Thiago Silva, ni Mota, ni Krychowiak. Hoy además también se va a jugar el Benfica Borussia Dortmund. En el Real Madrid se enfrenta mañana al Santiago Bernabéu al Nápoles. El equipo de Zidane se ejercita en Valdebebas a esta hora con la presencia una vez más de Gareth Bale, la única duda que tiene el entrenador francés para mañana. Y en la Copa Federación de Tenis, España tendrá que ganar en Francia para seguir en el grupo mundial. La eliminatoria se disputa el 22 y el 23 de abril.
Son las 12:05, son las 11:05 en Canarias.
COPE Tenerife.
Estar informado.
5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 14 de febrero. Aquí estamos, día de San Valentín. De febrero, por supuesto que sí. El día de los enamorados, como siempre. Aquí comienza la mañana de COPE Tenerife en esta frecuencia. De COPE Canarias sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Radio de temática local hasta la 1 de la tarde aquí en COPE Canarias. Miren, los aeropuertos tinerfeños acogieron el pasado mes de enero un total de 1.276.080 pasajeros, lo que supone un aumento del 9,4% de aumento con respecto a enero de 2016 en Tenerife Sur y un 3,1% de aumento en Tenerife Norte. Estamos hablando de unos datos que convierten a nuestra isla en la de mayor volumen de tráfico de pasajeros si la consideramos como una unidad aeroportuaria, con un desglose de 1.109.000 pasajeros en la Reina Sofía más los 313.655 de los rodeos. Ya ha manifestado en alguna ocasión, con estas cifras en la mano, que, bueno, reitero, confirman ese liderazgo tinerfeño en el número de visitantes, los aeródromos de nuestra isla tienen que estar a la altura del producto turístico de primera línea que ofrecemos. Y la percepción es que la realidad no se corresponde con ese deseo. No lo digo yo, ustedes están cansados seguramente de escuchar denuncias en ese sentido desde Asotel o desde el Círculo de Empresarios del Sur, en lo que al aeropuerto Reina Sofía toca. Asociaciones que han puesto el dedo sobre la llaga de unas instalaciones aeroportuarias que con el paso de los años no están preparadas para satisfacer la demanda en cantidad y calidad de viajeros. Sé que vivimos en un archipiélago complicado donde los contrapesos insulares marcan los tiempos en política, pero también es hora de que instituciones insulares y regionales se mojen en este asunto, para que no solo sean los empresarios los que saquen los colores a AENA, que es quien tiene que solucionar este tema. Tenerife no puede sostener un producto turístico del siglo XXI con aeródromos del siglo XX. Eso es una evidencia. Y hacen bien los empresarios del sur y Asotel en insistir una y otra vez sobre este tema. Tenemos dos aeropuertos que se van quedando vetustos, especialmente el del sur, y que deben estar a la altura del tráfico turístico que soportan y hacer ver a AENA que esta circunstancia es, sin lugar a dudas, una labor de todos. Son las 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Comenzamos como siempre actualizando la información, pero antes voy a saludar a mi compañera Isabel Pérez, que está por aquí a mi lado. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Pues, y en este día de San Valentín, ¿estás enamorada? ¿No?
Estamos todos enamorados.
Estamos todos muy enamorados.
Claro que sí, felicidades a todos los enamorados, aunque el día de los enamorados tiene que ser todos los días, ¿verdad?
Claro que sí.
Claro, pero
hay que,
bueno,
trabajarlo 365
días al año para que después llegue este día y también, claro, pues uno lo disfrute.
Bueno, pero tenemos hoy una pequeña sorpresa, un regalito para los oyentes de la cadena COPE en este día de San Valentín, ¿verdad?
Pues sí, pues por cortesía de nuestros amigos de Pastelería Díaz, van a sortear entre todos nuestros oyentes, todos los que nos escriban a nuestro número de WhatsApp, el 610-1080-11, sí. pues mira, pueden aprovechar para felicitar a su pareja, pues una felicitación, una rima, alguna cosa bonita, pero que incluya también una alusión a Pastelería Díaz.
A Pastelería Díaz.
Sí, algo romántico, sí, que también incluye Pastelería Díaz, y mira, pueden aprovechar por hacer su felicitación. ¿Y qué vamos a sortear? Pues vamos a sortear entre todos esos WhatsApp, esos mensajes que nos lleguen, un brunch, un fantástico brunch para dos personas que podrán estar muy, muy románticos en el restaurante del Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz, el restaurante Museo Café, que es una auténtica maravilla, con esa terraza fantástica, pues a disfrutar de un brunch en parejita.
Claro.
¿Qué mejor regalo?
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? 610-1080-11. Ustedes nos envían su WhatsApp, felicitación a su pareja, con alguna rima, con alguna alusión a Pastelería Díaz, a Pastelería Díaz. Y solo por eso participan en el sorteo de ese brunch magnífico en el restaurante del Museo de la Ciencia y del Hombre.
Y luego a nuestra sección de gastronomía, si es a la 1:15, pues sabremos perfecto quién se ha llevado eso y quién se puede llevar a su pareja a disfrutar de ese brunch.
Venga, pues esperamos sus mensajes en el 610-1080-11, si ya lo saben, felicitan a su pareja, nos dicen lo que quieran del Día de los Enamorados, mencionan a Pastelería Díaz en esa pequeña rima y participan en el sorteo de ese brunch al final del programa, nuestra sesión de gastronomía con Isabel, pues hacemos el sorteo. Bueno, vamos ya con la actualización informativa. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad este martes?
Pues las declaraciones de Enrique Hernández Bento, que nos decía: yo le ofrecí a Sir Antonio una reflexión y le dije, estamos dispuestos, en referencias a José Cardona, Cristina Tabillo y el propio Bento, que son los candidatos a presidir el Partido Popular de Canarias, a que te unas a nosotros y no nosotros a ti. Y en esta supuesta candidatura, pues sería el propio Bento quien la liderase. Vamos a escuchar un corte en el que nos hablaba que no estaba de acuerdo cómo se estaban haciendo las cosas respecto al afiliado.
Una cosa es lo que dice Sir Antona, el candidato Antona, respecto a abrir el partido al afiliado, intentar mayor participación, pero después hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Y el hecho cierto es que ayer hubo oportunidad para dar voz al afiliado y desde mi punto de vista se hizo lo contrario.
Estamos pendientes de esa posible huelga fija de estibadores a nivel nacional y Paco Gómez, presidente de la Asociación de Importadores de Canarias, nos decía que los barcos están tardando ahora entre 2-3 días en llegar a las islas cuando lo normal es un día, y esto que se iba a traducir en un sobrecoste en los precios finales. También, si finalmente se convierte en esa huelga en fija, nos va a pasar factura a Canarias.
En las islas hay un grave problema, puede ser un grave quebranto. Nosotros la única carretera que tenemos es el mar. Nosotros importamos el 90%, 92% de lo que consumimos. Estamos llenos de personas de fuera aquí. 3 días de huelga no va a pasar nada. Pero si la huelga continúa o la huelga se hace fija, claro que, porque nos cierran la puerta de entrada.
Hemos hablado también con Candelaria Rodríguez, que es la exdirectora del Festival de Música de Canarias. Contaba, entre otras cosas, que se había enterado por un periodista de su cese como directora, además a casi que pocos minutos de la rueda de prensa, sí, donde se presentaba este año el festival, y después de dejar en su mandato, o en su, no sé cómo calificarlo, 200.000 euros de superávit del festival, ahora pierde 300.000. Esto es lo que nos decía.
Y hay veces que ni el mejor de los maquillajes consigue tapar el defecto más gordo, pues así estamos. No sé, porque yo no puedo decir nada ni quiero decir nada, porque yo creo que si alguien quiere mejorar o cambiar, estar es el derecho, es bueno, pues sí, ¿por qué no? Hay veces que los cambios no deben ser abruptos, pero sobre todo lo que sí tiene es que ser cambio, porque hacer la misma cosa y encima que luego no funcione porque no se ha hecho como había que hacerla, yo creo que eso es un poco lo que no debe de pasar, ¿no?
Hasta aquí la actualización informativa, que ya saben, nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex, 1,50 por 1,90, más base tapizada, más 2 almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Echamos un vistacito a la prensa, como siempre, pero siguen entrando ya mensajes de Pastelería Díaz. ¿Ustedes quieren llevarse un brunch para celebrar este Día de los Enamorados tranquilamente, románticamente con su pareja? Pues ya lo saben, 610-1080-11, nos mandan su mensaje en el que nombran a Pastelería Díaz, su felicitación del Día de San Valentín, y pueden disfrutar de ese espectacular brunch en el restaurante del Museo de la Ciencia y del Hombre. Por ejemplo, nos dice por aquí un oyente: con Pastelería Díaz quiero felicitar a la mujer más bonita e importante de mi vida, mi mujer Miriam, te quiero mucho. Otro oyente que nos dice por aquí: felicidades Cleusa, Pastelería Díaz, dulce riquísimo. Otro oyente que nos dice por aquí: le deseo lo mejor a mi pareja con dulces de Pastelería Díaz. Otro oyente que nos cuenta por aquí en el 610-1080-11: feliz día mi querida pareja, pensando los dulces de Pastelería Díaz. Alexander Finamore, Bueno, pues Alexander, a ver si te llevas ese plan. Ya lo saben, 6-10-10-80-11. Al final del programa vamos a hacer el sorteo de ese fantástico brunch. Don Ana Torrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Dónde va la prensa del día hoy?
Hoy en el diario de avisos titulan el derrumbe de los cristianos. Apunta a unas obras del banco Banesto. El informe pericial señala a las reformas de esta entidad bancaria. La evaluación municipal cita también la mala calidad del hormigón y otras reparaciones. También leemos plan preventivo de drogas en el carnaval chicharrero para los menores de entre 14 y 17 años. En la opinión de Tenerife, Boluda comprará una terminal de contenedores en Santa Cruz. El grupo empresarial negocia también con Pérez y compañía la adquisición de la base que posee en la isla de La Palma y audiencia a la Hacienda. Auditará el desfase contable del Festival de Música. También leemos que en clave sucesos que la Guardia Civil busca a los autores de tres robos en el municipio de Guía de Isora. Por último, en el periódico El Día titulan Casotel avala la tesis turística de Fernando Clavijo. La patronal hotelera comparte que la política de Estados Unidos con México abre vías para atraer más visitantes norteamericanos. Y en La Palma, el ayuntamiento de la capital lleva 14 años pagando gastos de garajes de uso privado. Y en Tenerife Sur, Coalición Canaria y el PSOE discrepan sobre las prioridades del aeropuerto.
Muy bien, ese repaso que hacemos a la prensa. Vamos a conocer también de qué se está hablando en Twitter. Véngase con nosotros a la radio, claro que sí. Lo hacemos en el 105.1, 93.7, 99.0 en copecanarias.com. Recuérdenlo, en todas las frecuencias, en todos los diales de Cope Canarias. ¿De qué estamos hablando hoy en Twitter, Antonio?
Pues en este 14 de febrero, en día de San Valentín, se habla como lo de Cupido, ese ángel que va disparando por ahí flechitas para enamorar. También se está hablando de Juancho Hernán Gómez, quien ha firmado su mejor partido anoche en la NBA, y de la Operación Cataluña, Guillermo, porque hoy el diario Público publica que Alicia Sánchez Camacho y el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, están detrás de la operación contra los Puyol, unos audios que ha tenido acceso a este periódico digital y que supuestamente pues demostrarían la implicación de estas dos personas del Partido Popular.
Bueno. Hola, buenos días, Pastelería Díaz. Dedicarle este poema a mi pareja. Qué bonito el cielo cuando está despejado, pero más bonito está cuando estás a mi lado. La amo, nos dice un oyente. Bueno, un oyente que va a participar, por supuesto, en el sorteo de Pastelería Díaz. Otro oyente que dice, te hice reír para enamorarte. Al verte reír, me enamoré de ti, en la Dulcería Díaz. Bueno, este también es original, ¿eh? Se están ustedes hoy superando, ¿eh? Otro oyente que dice, buenos días, sería fantástico celebrar este gran día con Pastelería Día. Feliz día de la amistad a todos, nos dice un oyente en el 610-1080-11. Sigan mandando sus mensajes de San Valentín, del Día de los Enamorados, con Pastelería Día, y pueden participar, lo vamos a hacer al final, en ese sorteo del brunch. Bueno, 11:17, conocemos también el tiempo que nos llega siempre con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Buenas tardes, cielos poco nubosos en la isla de Tenerife, aunque a estas horas han ido creciendo nubes de evolución, principalmente en zonas del interior. Las temperaturas suben un poco más, habrá máximas de hasta 21 grados en la capital, 17 hoy en Puerto de la Cruz y La Laguna, y de hasta 16 en Candelaria. El viento continúa flojo, variable, con brisas en costas, y en cumbres centrales hay viento del oeste que puede soplar todavía fuerte, aunque irá mainando. Mañana miércoles volverá a nublarse bastante el cielo en la isla de Tenerife, con probables chubascos que pueden ser puntualmente fuertes en vertientes orientadas al norte y al oeste de la isla. Las temperaturas subirán algo más, especialmente por la noche, y el viento soplará de suroeste, excepto en cumbres centrales, donde habrá viento del oeste bastante fuerte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Próxima estación.
ocasión, RAL Los Majuelos. Porque aunque vayas a otro lugar, solo aquí encontrarás la más amplia gama de vehículos Mercedes seminuevos. Aprovechate de descuentos de más de 10.000 euros y todas las garantías de un Mercedes. Ven del 13 al 18 de febrero a la Semana del Vehículo de Ocasión en la explanada de las instalaciones del Grupo RAL Los Majuelos y vuelve a casa con tu Mercedes.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en Los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
Llegan nuevos tiempos en cerrajería y construcciones metálicas con Cercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 20 minutos, vamos con nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Mira, que hay un debate abierto sobre si las políticas de Donald Trump con México podrían abrir la puerta a la llegada de más turistas norteamericanos a Canarias. Un debate con, bueno, agrio en el entorno del gobierno regional, porque Fernando Clavijo decía algo así como que podría ayudar y podría ser positivo para la llegada de turistas. PSOE y Nueva Canarias le han criticado por estas afirmaciones. Rosa Dávila ha tenido que matizar un poco sus palabras. Desde Azotel, efectivamente, están de acuerdo con Fernando Clavijo en que pueden llegar más turistas norteamericanos a Canarias. Y para hablar del asunto, yo he querido pulsar también la opinión del consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, Alberto Bernabé. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La primera pregunta que se me ocurriría realmente es si ahora mismo llegan turistas norteamericanos a Canarias, particularmente a Tenerife, que es el caso en el que nos ocupa, Alberto.
Sí, sí que llegan, muy poquitos. No es un mercado relevante, ni mucho menos todavía, pero en torno a 20.000, 22.000 turistas americanos los recibimos solo en la isla de Tenerife, particularmente en el sur de la isla y particularmente muy relacionados con el mundo de los congresos y las convenciones,
sí,
que arrastran grupos grandes. O sea, son pocas ocasiones, pero grupos pues de 500, de 600, de 700 congresistas que acuden pues normalmente por el paraguas de una empresa y eligen Tenerife para realizar su convención.
¿Pero tenemos algún tipo de conectividad ahora mismo con Estados Unidos o no se está trabajando en tener algún vuelo directo?
Sí, esa es la clave. El mercado, bueno, no el mercado americano, ningún mercado es relevante en Tenerife si no dispone de un vuelo directo. Los vuelos en conexión, como es el caso actual de Estados Unidos, por Madrid, por Barcelona o por Londres, hacen muy difícil que un mercado aspire a ser ni siquiera mediano en Tenerife. Sí. Por eso somos grandes allí donde tenemos gran conectividad directa. En el mercado americano, que lo tuvimos hace dos décadas, recordarás que hace 20 años aquí venían charters desde Estados Unidos, pero sí, ese mercado se perdió. Y ahora estamos nuevamente, después de una experiencia un tanto fallida con Miami, de hará 8 años aproximadamente, desde Tenerife estamos empeñados en lograr una conexión directa con Nueva York, que es un área que solo en los alrededores de la ciudad tenemos 9 millones de personas, y creemos que efectivamente, sin entrar todavía en las declaraciones del presidente del gobierno,
sí,
el mercado americano sí, no lo creemos, lo hemos testado y tenemos de hecho 13 cartas de interés de turoperadores americanos y canadienses manifestando su propensión a trabajar con Tenerife de existir un vuelo directo, concretamente de Nueva York. Así que tenemos plena confianza de que ese es un mercado de futuro. El futuro se hace andando y tenemos que dar los primeros pasos, y el primer paso es un vuelo directo del área de Nueva York.
En cualquier caso, hombre, pensando en el futuro, sí se puede ver como probable la existencia de ese nicho de negocio con esa conectividad, evidentemente, ¿no?
No, es claro. Aparte de la posibilidad de lo que llaman economía, efectos de arrastre o efectos multiplicadores, Hay un componente económico que puede nacer de relaciones económicas y comerciales porque existe un vuelo, pero hablando única y exclusivamente de turistas, no ya de la posibilidad de negocio a través de un vuelo, sino de turistas,
sí.
Nosotros tenemos claro que el mercado americano necesita nuevos destinos, los destinos también se agotan, ¿no? Se cansan los mercados de los mismos destinos, y el mercado americano es un gran consumidor de Costa Rica, del Caribe y, por supuesto, de las islas de Hawái. Curiosamente, no se tarda mucho más en un vuelo a Nueva York, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar. Un vuelo a Nueva York a Tenerife son 7 horas y media,
sí.
Y a Hawái es 3/4 de lo mismo. Es decir, que nosotros creemos que un destino alternativo, no para 1 millón de americanos, es decir, estamos hablando de abrir mercado. Igual que pasó con los rusos, empezamos con un vuelito y llegamos a 150.000, 160.000 rusos, que son muchos.
Bueno, sí, pero la pregunta clave al final, quiere decir, la pregunta clave que la estoy devorando, digamos, es si realmente, Carlos, Alberto Benavé está de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Clavijo, es decir, estas políticas de Trump pueden favorecer realmente, igual que ha habido otros factores internacionales, le hace terrorismo, etcétera, que han favorecido, que aparte de que nosotros tengamos un producto turístico de primera magnitud, aparte de eso, hay factores internacionales que nos han favorecido. La pregunta clave es, ¿este factor de relaciones internacionales entre Estados Unidos y México podría favorecer que llegara turismo norteamericano a Tenerife, sí o no? Esa es la pregunta, digamos.
Yo creo que es evidente que sí. Yo creo, claro, que el presidente del gobierno no está haciendo carroña turística de una circunstancia, yo diría que desgraciada, que es cómo entiende las relaciones internacionales, en particular con sus vecinos Trump, sino que está siendo muy práctico y muy pragmático. Nosotros tenemos un buen destino turístico, un buen producto turístico, con falta de conectividad, y podemos hacer una oportunidad para nuevos mercados que además buscan para el americano la cuestión de la seguridad es icónica,
sí,
es una cosa primordial,
claro.
Esencial, es que ni se plantean ir a un mercado donde puedan no ser bien recibidos, donde pueda no haber esa tranquilidad, esa seguridad, y hombre, las relaciones de México con Estados Unidos parece que no apuntan por buen camino, por eso yo creo que el presidente...
Con lo cual la respuesta es afirmativa, es decir, realmente...
Absolutamente afirmativa, lo que pasa es que no parezca, por eso a veces hay que matizar, porque se sacan de contexto la frase que se esté frotando las manos por el mal ajeno, hombre, eso no es así, sino que hay que mirar a nuestras fortalezas de manera directa, y aquí hay una fortaleza del destino y una oportunidad en Estados Unidos que puede verse más acentuada en el buen sentido por estas políticas de Trump. Entonces yo creo que objetivamente hay que decir que sí, que es una oportunidad. Ya lo era antes, ¿eh? Con y sin Trump era una oportunidad. Ahora quizás sea un poquito más intensa.
También he escuchado decir a Jorge Marichal, presidente de Sotel, que los americanos incluso tienen cierto cansancio del Caribe, que sería su destino natural, ¿no? Que buscan otras cosas.
Sí, por eso te decía que ya hay un cierto agotamiento. Date cuenta que el índice de repetición en Caribe no es muy alto.
Sí.
Claro, el mercado americano es muy grande, pero una vez que has ido a República Dominicana, o una vez que has ido a Cuba, o una vez que has ido a Costa Rica, pues probablemente la propensión a repetir sea menor por parte de ese americano. Por eso que en un mercado tan grande encontrar destinos alternativos, y yo creo que un destino como Canarias, poco conocido por el americano, europeo, estable, seguro, a 7 horas y media de distancia, nosotros lo vemos a huevo, es cuestión de tiempo, y estamos trabajando para que eso sea una realidad.
Alberto, una última cuestión, aparte de todo este asunto, ¿qué pasa con el operador Thomas Cook, que trae mucha gente a Canarias? ¿Amenaza con dejar de dar turistas a las islas por los precios de los hoteles?
Sí, yo diría
que... ¿Tiene usted conocimiento de este asunto, imagino?
Sí, yo diría que es un poco de estrategia empresarial. A mí me da la impresión de que, más allá de que efectivamente puedan reducir sus cupos hacia Canarias y destinarla a otros sitios, bueno, darle la tranquilidad a los oyentes, que no me cabe ninguna duda que plaza que retire Thomas Cook va a ser ocupada por otro operador, porque estamos con una enorme demanda.
Hay demanda, vamos.
Sí, y Thomas Cook lo que pone de relieve es, ojo, señores hoteleros, no estiren demasiado el chicle del precio, porque nosotros no vamos a entrar a cualquier precio. Yo creo que es como un aviso a navegantes de Thomas Cook.
Vamos, que es más un farol, una estrategia empresarial que otra cosa, entonces.
Bueno, puede ser que haya algo de realidad, pero yo creo que lo han hecho también como un aviso a navegantes. Sí.
También es verdad que los precios de los hoteles, Alberto, han subido notablemente. Los residentes lo hemos notado también, ¿eh? Los que queremos echarnos esa escapadita al sur así de vez en cuando, se nota el aumento de los precios de los hoteles, ¿eh?
Sí, para nuestro bolsillo es una mala noticia, pero créeme que para Tenerife es una fantástica noticia, porque no crecen, la mayoría de hoteles que están mejorando sus tarifas no lo hacen ofreciendo lo mismo. Hay, lógicamente, una subida de precios derivada de la mayor demanda, eso es así, pero una parte del incremento de los precios está viniendo porque estamos dando hoteles renovados, estamos dando más calidad, yeah, estamos dando mejores servicios, y eso yo creo que hay que pagarlo, y es bueno que se pague, porque en definitiva queda más dinero en Tenerife.
Muy bien. Alberto Benavés, consejero del Cabildo, consejero de Turismo, gracias por atender la llamada de la Cadena COPE. Un saludo.
Gracias, un saludo fuerte.
Hasta luego. Siguen ustedes participando con nosotros con Pastelería Díaz. Buenos días, sería fantástico celebrar este gran día con Pastelería Díaz y la COPE, Día de la Amistad de Todos, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, 14 años con la mujer de mi vida, con un buen vino y una tarta de Dulcería Díaz, sería otro día especial junto a mi Carmen, mi vida, nos dice un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, feliz Día del Amor y la Amistad, la mejor manera de celebrarlo sería con Pastelería Díaz. Otro oyente que dice, en la Casa del Vino empezó nuestra preciosa historia, con 7 años de maravillosos momentos, una montaña rusa llena de emociones. Así es nuestro minimundo y así lo disfrutamos. Gracias a Pastelería Díaz en esa Casa del Vino. Hoy, cuando los visitemos, recordaremos nuestro principio. Te amo, Claudia. Son los mensajes de San Valentín, que ya lo saben. Si usted les envía su mensaje nombrando a Pastelería Díaz, va a participar en el sorteo de ese fantástico brunch. Bueno, seguimos con este tema turístico. Voy a saludar al gerente de la hotel ahora, Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hemos escuchado la opinión de Alberto Bernabé, rotundamente afirmativamente dice que sí, que ese factor de relaciones entre Estados Unidos y México podría favorecer la llegada de turismo norteamericano aquí a Canarias y particularmente a Tenerife. Ustedes de Asotel, por lo que yo sé, también están de acuerdo en este aspecto, ¿no?
Por supuesto, y además, y si no lo tuviéramos, deberíamos intentarlo, que así fuera, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver, aquí se trata de una oportunidad, nosotros solo podemos opinar, yo por lo menos me toca opinar solo desde un punto de vista de estrategia empresarial, si sí, se puede decir así, y bueno, ver una oportunidad en un negocio, en este y en cualquier otro, y no aprovecharla, pues eso tiene un nombre, ¿no?, que se llama tonto, ¿no? Entonces, no nos alegramos, ni estamos, eso no significa ni que estemos a favor, ni alineados, ni con determinadas políticas, entre otras cosas, porque, o determinadas políticas del señor Trump, porque no nos compete a nosotros, y evidentemente lo que...
Otra cosa es el debate político, que ya el Soy No, claro, Canarias han saltado a Fernando Clavijo y tal, pero hay que ver la oportunidad, si realmente existe, ¿no?
Claro, y aparte, y no solo una oportunidad, y digamos, en el éter, sino que es una oportunidad que se ha venido trabajando desde años. El propio gobierno de Canarias ha creado una plataforma que se llama Canarias App, donde intenta captar, en este caso, turismo más relacionado con negocios, que quieran hacer negocios desde Norteamérica hacia África y utilicen Canarias como una plataforma.
Sí.
Pero esa plataforma también puede ser utilizada para un tráfico turístico. Y concretamente, el turismo de Tenerife ha estado trabajando también ya algunos años la posibilidad de una conexión con Nueva York, no Nueva York solo ciudad, sino para dar servicio a todo lo que sería un área enorme de población de lo que es, la zona de influencia de Nueva York hacia el norte. Entonces, si a partir de ahora, por la desgraciada política del señor Trump, pues el turismo norteamericano tiene que buscar otros destinos en los que pasar sus vacaciones, pues Canarias podría estar en ese tablero de juego, ¿por qué no? No aprovechar esa oportunidad, insisto, sería de poco,
claro,
poco visionaria.
Necesitamos,
¿no?,
conectividad y después necesitamos yo con una labor de promoción también, porque el turista americano está acostumbrado más a visitar el Caribe, aunque haya esos síntomas de agotamiento del Caribe a lo mejor, y hacerles ver que, bueno, que de la costa este americana aquí, pues tenemos eso, 6-7 horas creo que son, ¿no? Me parece.
Correcto, pero además no estamos construyendo sobre el éter, insisto, sino sobre que hay un trabajo ya previo, tanto por el gobierno de Canarias como por el Cabildo de Tenerife, de ir, digamos, a hacer algunas. Evidentemente sabemos cuáles son nuestros mercados principales, pero en nuestros mercados principales también van, y permítanme la expresión, a pescar otros destinos. Entonces también tenemos que tener un ojo para Europa y otro ojo para otros destinos, para ir buscando alternativas. No hacer eso nos parece un error estratégico, ¿no? Entonces, ya le digo, valoraciones políticas aparte que no me corresponden hacer, desde el punto de vista estrictamente de oportunidad de negocio, ¿por qué no, no? ¿Por qué no podríamos hacerlo? Y además, debemos trabajar porque ya lo estamos haciendo, además.
Perfecto. Una última cuestión, igual que le pregunta Alberto Bernabé, el caso de Thomas Cook, que no sé si les tiene preocupados, no les tiene preocupados, amenaza con dejar de traer turistas a las islas por una cuestión de subida de precios de los hoteles. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, evidentemente no nos preocupa, pero como ya dijo nuestro presidente, creemos que ha sido unas declaraciones más subidas de tono que lo que es realmente o de lo que realmente pueden hacer, ¿no? Sabemos que evidentemente les puede afectar una subida de precios, porque no ha sido tanta, también nos afectó desde el punto de vista de los hoteleros cuando en el año 2010 ellos decidieron, descontar unilateralmente un 5% de todas las facturaciones de los hoteles porque les iba mal su resultado, ¿no? Entonces, esto que mi mala gestión me la paguen otros es un poco raro, ¿no?
Muy bien, pues veremos si queda en eso nada más, en esa estrategia empresarial. Esperemos por parte de Thomas Cook, esperemos que sí. Muy bien, Juan Pablo González, gerente de Asotel, gracias. Hasta luego.
Buenos días,
Han sido nuestras entrevistas hoy turísticas del día que nos llegan con Clínica Forelos.
Clínica Forelos, la implantología dental realizada con seriedad.
11:33, les cambio el tercio. Miren, acabo de terminar una rueda de prensa en Santa Cruz para presentar la memoria anual del Centro de Cooperación con África de Cruz Roja correspondiente al año pasado. Ahí tengo un compañero de esta casa, Daniel Penelo. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué se ha comentado o a grandes rasgos qué podemos contar de esta memoria anual que ha presentado el Centro de Cooperación con África de Cruz Roja?
Bueno, pues básicamente te doy una cifra, 235.000 kilos de material de ayuda humanitaria que se han enviado en este año que ya ha acabado, 2016, hacia no solo países de África, que son los principales, por ejemplo, Senegal, Sierra Leona, Nigeria, Camerún, también han ido muchos a Siria a causa de la guerra terrible que está padeciendo este país de Oriente Medio, sí. Y también, Guillermo, han ido a algunos países de América como es Ecuador y Haití, están valorados en 600.000 euros. Tengo por aquí al compañero presidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa, que ya te saluda, Guillermo. Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gerardo, ¿qué tal? ¿Me escucha?
Pues muy bien, aquí estamos siempre con la mano en el arado.
Siempre.
No estamos al pie del cañón, no estamos nosotros.
En la pelea. Bueno, Gerardo, sí. ¿Cómo definiría la labor fundamental que lleva a cabo este Centro de Cooperación con África de Cruz Roja?
Bueno, nosotros aquí en el Centro de Ayuda Humanitaria hay casi dos organizaciones. Una que es la que tiene los almacenajes que tiene Cruz Roja en distintos puntos del mundo, sí, para poder estar más cerca de donde se produce un desastre. Y otra es la cooperación que estamos haciendo especialmente también no solamente con las personas vulnerables del continente, sino tratando de fortalecer a las sociedades nacionales africanas de Cruz Roja en Media Luna Roja, porque en caso de un desastre, los primeros que atienden en esos desastres son los propios del país, los que están allí. Tratar de organizarlos, de fortalecerlos, de ayudarlos para que en estos apuros. En África no hay terremotos normalmente, pero sí sequías, hambrunas, guerra y todos estos temas que son pues característicos del continente.
¿Y cuál es la situación más grave que han visto ustedes? ¿En qué país del continente africano, Gerardo?
Bueno, hay distintos tipos de situaciones. Hay una de los centros de África que tienen sequías, tienen hambrunas, tienen traslado de personal, de refugiados de unos países a otros que tienen que abandonar su casa, que están casi que nosotros nos quejamos de muchas veces de los refugiados que nos llegan, pero los países que principalmente están atendiendo a los refugiados son los limítrofes a donde se producen los conflictos. Esto por un lado. Sí. Y por otro lado, la sequía y pues la falta de semillas, la falta de el empobrecimiento por esta situación climática que estamos padeciendo.
Es que son dos factores que se unen. Por una parte, los conflictos bélicos, que los hay y que asolan a varios países africanos, y después las circunstancias climáticas que hacen que haya pues un montón de gente.
Exactamente.
Con hambruna tremenda.
Como estamos tan lejos, parece que, y no salen tanto los medios de comunicación, sí, parece que estas guerras no tienen importancia.
Claro.
Pero sí hay mucha gente, millones de personas que están padeciendo esto de tener que salir de su país con lo opuesto de llevarse a sus hijos, que se muera, sí, por el camino en muchos de los casos, y estar en campamentos, hacinados, recibiendo ayuda humanitaria durante años.
¿Uno se curte de ver estas historias tan terribles, Gerardo? ¿O no termina nunca de emocionarse y de afectar por este tipo de cosas cuando está sobre el terreno?
No, que va. Tiene uno que mantener el ánimo y la sangre fría, pero por dentro está uno que casi no aguanta, ¿no? A pesar de todo, pues nosotros tenemos que entrenarnos en estas situaciones, pero yo creo que cada vez más sensible a los casos que presenta.
Pues yo creo
porque
que
muchas
que,
veces sí. Dices que hay tanta gente necesitada, que ¿a cuánto vas a ayudar? ¿A tres? Sí, pero para esos tres es muy importante la ayuda, claro, que llega. Para eso es todo, para ellos es todo, ¿no?
Desde luego que sí. Digo, solo hay que alabar, yo creo, la labor que hace Cruz Roja con este Centro de Cooperación con África, y felicitarles y animarlas a que sigan con esa solidez y con esa fortaleza psicológica para enfrentarse a este tipo de situaciones, Gerardo, ¿eh?
Bueno, y quiero decir también que no solamente es la ayuda que prestamos al continente africano, sino también la sensibilización de las personas que estamos aquí para que sepan lo que está pasando a esta gente, para que los niños de los colegios, que es el momento de que los niños se formen en valores, ver qué es la solidaridad, ver que hay otra gente que está padeciendo todos estos terribles casos y que piensen también en los demás y salgan un poco fuera de su ensimismamiento profesional, no me sale la palabra.
Muy bien.
De su ensimismamiento personal.
Claro. Don Gerardo, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un saludo.
A ustedes por ayudarnos a sensibilizar a la gente aquí. Muchas gracias.
Muy bien. Daniel Pinelo, ¿con más que contar desde ahí?
Nada más, Guillermo, animarles a todos los oyentes a que pueden seguir colaborando con Cruz Roja, haciéndose socios en cualquier centro local de toda Canarias, también en cualquiera de Tenerife.
Muy bien, perfecto. El sonido, hay que decirlo, de esa conexión directa con el exterior, gracias a nuestros compañeros técnicos, Santiago García y Alberto Díaz, que han, desde luego, nos lo han traído con un sonido como si estuvieran aquí prácticamente en los estudios. Gracias, Daniel. 11:39. Me voy a tomar un buen vasito de Fonteide, que hoy verán que estoy ronco, que estoy otra vez, con esto de los cambios de tiempo que uno la garganta la tiene fatal. Pues miren, el agua de Fonteide es la mejor receta, ya lo saben, para llevar una vida sana. Pausita. Uy, siguen entrando por aquí mensajes de pastelería de Díaz, claro que sí. Nos dice oyente, pastelería Díaz siempre presente en los días importantes. Felicidades a todos. Nos dice un oyente que quiere participar, por supuesto. Celebra con pastelería Díaz, feliz día del amor y la amistad, nos dice otro oyente. Otra oyente que nos dice, buenos días, el mensaje lleno de emoticonos, Una tartita, buenos días, celebra este día con pastelería Díaz, un emoticono con una carita de mujer y una radio, o sea que está escuchando la radio La COPE en este día tan especial. Corazoncitos con todos mis queridos. Con Pastelería Díaz, la radio COPE y la compañía de mis seres queridos, en un día tan especial todo será más del 10, nos dice otra oyente. Otro oyente que nos dice, 14 años con la mujer de mi vida, con un buen vino y una tarta de Dulcería Díaz sería otro día especial junto a mi Carmen, mi vida. Bueno, siguen entrando mensajes, ya lo saben, al final del sorteo, al final del programa, hacemos el sorteo de ese brunch gestil de Pastelería Díaz.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Es el amor quien te dice, no busques más. Te queda bien. Pero eso sí, no olvides cuidarlo cada día y celebrarlo cada año. El amor viste tu vida. Celébralo del 1 al 14 de febrero en todas tus tiendas web.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vivido con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:42. Continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Ahora vamos a hablar de carnaval, pero miren, el ayuntamiento ha presentado una campaña antidroga para jóvenes entre 14 y 17 años, justamente coincidiendo con la celebración del carnaval en la calle. Fíjense que el hospital, un dato, el hospital del carnaval de Santa Cruz atendió el año pasado a 116 menores de edad, de los que 4 estaban en la fiesta sin el consentimiento incluso de sus padres. Por eso ya saben que habitualmente cuando hablamos de drogas me gusta llamar a una de las personas que más sabe del asunto aquí en Tenerife, que es el doctor Guillermo Igú. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días, encantado de saludarte.
suerte.
Igualmente, como siempre, y en estos, bueno, pequeñas conversaciones que me gusta mantener contigo de vez en cuando sobre el tema de las drogas, porque creo que hay que concienciar muchísimo a la gente. Yo creo que hace bien el Ayuntamiento, Guillermo, en bueno, pues en activar esta campaña antidroga para jóvenes entre 14 y 17 años. Y la pregunta casi es obligada para empezar, o a lo mejor obvia, no lo sé. Hay un aumento importante del consumo de drogas en estas fechas de carnaval, Guillermo, ¿no?
Sin lugar a dudas, estamos hablando de un proceso que, digamos, está aumentando a lo largo de todo el año en estos últimos tiempos, pero que en estos momentos de efervescencia de la fiesta y de los momentos de desinhibición absoluta, pues genera muchas más dificultades en el uso de sustancias tóxicas. Y desde luego coincido contigo en felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz en tomar esta iniciativa, sobre todo en este intervalo de edad, porque los últimos datos epidemiológicos de los que disponemos es que 489.000 jóvenes entre 14 y 18 años sufrieron intoxicaciones alcohólicas agudas en el pasado mes.
¿En el pasado mes?
En el pasado mes, en un intervalo de 14, 18 años. Uh-huh. Con lo cual demuestra que la edad de iniciación al consumo y a las intoxicaciones agudas está disminuyendo de una manera importante, que la percepción del riesgo por parte de los jóvenes desde luego sigue disminuyendo, en donde en este mismo estudio epidemiológico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, sí, solamente un 42% de estos jóvenes en este intervalo de edad consideran el alcohol una sustancia peligrosa, por lo tanto el 58% no lo consideran.
Claro, porque en esta época de carnaval hay cierta permisibilidad, absoluta permisibilidad con respecto al consumo de alcohol, cuando al final vemos que en el hospital de carnaval acaban muchos, en este caso, normalmente menores, con graves intoxicaciones etílicas también.
Sin lugar a dudas, pero yo diría sinceramente que esta permisividad se realiza durante todo el año, porque yo particularmente es un tema que ahora mismo estoy estudiando con mucho interés, que es el, sí, fenómeno botellón. Y es el binomio diversión a base de ingesta de sustancias alcohólicas fundamentalmente, aparte de la posibilidad de otras sustancias, que ya se está convirtiendo en una rutina de fin de semana de jóvenes de esta edad y que las familias casi que lo están asumiendo con absoluta normalidad, entre comillas, ¿no? Por lo menos sin poner ningún tipo de alternativa a esta situación y generando un problema que creo que las administraciones tienen que asumir y que actuar, porque si no va a ser una hipoteca para el futuro de nuestros jóvenes.
Aparte del alcohol, ¿cuáles son las sustancias tóxicas que consumen estos días los jóvenes, digamos, los menores?
Hombre, yo diría desde luego el alcohol como principal, y que duda cabe que los derivados del cannabis, los porros y la cocaína y las sustancias estimulantes, que este año va a haber un incremento importante de tanto de cocaína como de fármacos o de pastillas, para entendernos, con carácter de estimulantes, ¿no? La combinación del alcohol con estos fármacos estimulantes, sí, o con la cocaína es un binomio que desafortunadamente pues se ha instaurado es un modelo de consumo que está instaurado durante todo el tiempo, pero que duda cabe que en estos momentos de carnaval y de desinhibición pues se genera un mayor incremento.
Me dice un oyente por aquí en la central de WhatsApp nuestra, Guillermo, que te pregunte por las bebidas energéticas cuando se mezclan con alcohol, si esto también genera dependencias o...
No, las bebidas energéticas son un problema indudablemente en este momento, porque hay determinadas marcas que son verdaderos cócteles farmacológicos estimulantes,
sí,
que generan situaciones de excitación psicomotriz, de intranquilidad, y llegan a tener casos de agitación psicomotriz, que está al alcance de cualquier persona en cualquier supermercado, en cualquier lugar, y que desde luego también deberíamos de efectuar.
Yo no sé, cuando veo a estos chiquillos con esas latas de medio litro, no vamos a decir marcas comerciales, ¿no? Pero sí, te los ves, como dices tú, comprando en los supermercados, además son latas de medio litro de estas bebidas. No sé si decir energética, ¿no? Sí, estimulante.
Sí, son hipercalóricas. Exacto. Y desde luego...
Pero que un adulto se toma eso y se pone a pulsaciones a mil. O sea, quiero decir, el cuerpo de un adolescente si responde de la misma forma, ¿no? Pero...
Sí, efectivamente. La taquicardia es inmediata, la hiperestimulación es absoluta y por tanto la excitación psicomotriz. De ahí el hecho de que muchísimos jóvenes la consuman, unos con fines exclusivamente de buscar esa hiperestimulación, y en algunas ocasiones
de aguantar toda la noche en carnavales, que de lo que se trata, ¿no?
Pues, efectivamente, pues yo te iba a decir para estudiar, pero sí, tú has sido más certero en tu manifestaciones, en el sentido de poder tener la suficiente capacidad como para estar en carnavales o cualquier noche del año, pues saltando antes con una música trepidante y poder hacerle frente a ese desgaste físico. Claro.
La pregunta que me hago es si realmente estas campañas al final llegan al target, a su objetivo real. ¿Tú crees que realmente les hace cambiar de conducta o no? ¿Son efectivas o no?
Mira, yo...
Por tu experiencia.
Reiterando la felicitación al Ayuntamiento de Santa Cruz, que me parece excelente la idea, yo creo que las campañas de prevención son positivas cuando se realizan durante todo el año, ¿no? Sí. Y yo creo que las campañas de sensibilización y de información no se pueden producir solamente en los momentos diana, en los momentos de preocupación absoluta, porque evidentemente la percepción de las personas está más dispersa y el objetivo es disfrutar y divertirse por encima de todo. Y lo que yo creo realmente es que una campaña que se mantiene en el tiempo, que se realiza tanto a nivel educativo como comunitario y familiar, y que pretende sensibilizar a la población sobre los efectos de estas sustancias de una manera rigurosa, científica, sí, objetiva, sin meter miedo, sino simplemente que la persona que haga uso de ellas conozca las dificultades a las que se puede encontrar, son cuando realmente producen su verdadero valor.
Claro.
Y con ello, por supuesto, no quiero quitar, insisto, la felicitación a la administración del Ayuntamiento de Santa Cruz o al equipo de gobierno que haya puesto en funcionamiento esta campaña, porque, como tú bien dices, los datos son objetivos, las complicaciones son los que estamos en consulta, se observan posteriormente al carnaval de una manera muy aguda, y las necesidades, por tanto, de por lo menos generar un toque de atención y que la gente se dé cuenta de que estas situaciones no se pueden permitir de esta forma, yo creo que es imprescindible.
En definitiva, como padres debemos aumentar nuestro nivel de alerta, de estar estos días encima de los chicos. Si tengo un hijo de 15, 16 años que lo voy a dejar salir de noche, ¿estar más encima de él?
Mira, yo... Permíteme la reiteración, yo creo que la obligación de los padres en este momento es estar informados del problema de las drogodependencias como primer problema de salud pública que tiene nuestra comunidad, y tener un nivel de información que nos permita comunicar una comunicación con nuestros hijos en las mejores condiciones. Luego, en los momentos de carnaval, debemos de incrementar esa atención y ese control, diría yo, porque pueden llevar a circunstancias muy desagradables, irreversibles, y ya digo, que hipotequen la salud de los jóvenes de cara al futuro. Y yo lo que reitero es que he hecho en falta ese nivel de comunicación, ese conocimiento, porque el nivel de información de los padres con el alcohol sí, pero con el resto de sustancias es muy mínimo, y yo creo que en estos momentos es necesario una sensibilización a nivel de las familias y de la ciudadanía en el conjunto para poder obtener una respuesta, claro, ante un fenómeno que está creciendo. Y que además no es el caso de los carnavales, pero volvemos otra vez a un rebrote importante de la heroína, y por tanto volveremos a pasar un tiempo con enormes dificultades y además con una toma de decisión por parte del gobierno de Canarias que yo personalmente, a título individual, no llego a comprender todavía, como es haber dejado sin centro directivo, sin la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, que para mí es el núcleo que tiene que coordinar y planificar y actuar.
Todas las políticas sobre este aspecto, ¿no?
Efectivamente.
Claro, claro. Guillermo, una última pregunta, ahora sí, antes de despedirte. He leído algunos datos últimamente de que han crecido los controles policiales de tráfico, de guardia civil, etcétera, han crecido también la detección de drogas, más que de alcohol también, ¿no?
Es que el problema ha aumentado, Guillermo, y como ha aumentado, pues obviamente cuando las fuerzas de seguridad del Estado se han puesto a controlar el consumo de las personas que están en circulación, sí, obviamente la detección de personas se ha incrementado de una manera muy importante, ¿no? Y desde luego en este sentido yo creo que es importantísimo, porque cuando uno llega a las memorias de final del Plan Nacional de Drogas, la presencia de sustancias tóxicas en las autopsias de los accidentados de coche, pues llega al 60%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde luego es una responsabilidad de la administración, y desde luego una felicitación a los cuerpos de seguridad del Estado que hayan implementado este control de sustancias en personas que tienen que hacer desplazamientos al volante, porque son sin duda una fuente de problemas para ellos y para otras, claro, personas que están circulando junto con ellos.
Guillermo, siempre un placer charlar este ratito contigo, ¿eh? Un abrazo.
Para para mí es muy importante y agradezco la sensibilidad tuya y de COPE, que siempre con este tema nos permite expresar nuestra opinión, y yo creo que es absolutamente fundamental y es un servicio público que agradezco con mucha sinceridad. Bueno, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, tiene que ver con el carnaval, evidentemente, porque, repito, o sea, la noticia, el Ayuntamiento activa una campaña antidroga para jóvenes en este carnaval, pero a partir de hoy vamos a tener todos los días una nueva sección, que es el personaje del carnaval. Personaje del carnaval que nos va a llevar de la mano de Casa Tomás.
El protagonista del carnaval con restaurante Casa Tomás.
Inauguramos esta sección a nuestro personaje del carnaval que nos va a llegar todos los días con Casa Tomás, y lo queremos hacer hoy con la directora de una murga que todavía tenemos el regusto del buen sabor de boca que nos dejó en la gran final celebrada el pasado sábado en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Hablo de las Triquiconas y hablo de su directora, Almudena Domínguez. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todavía celebrando ese tercer premio de interpretación o no?
Sí, todavía.
La verdad es que, bueno, pues yo creo que deben estar satisfechas por cómo gustó la actuación de Triquiconas, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que la sensación que tuvimos encima del escenario fue increíble, porque desde el minuto uno conectamos con la gente y hasta la despedida.
¿Ustedes esperaban ir a por premio este año, no?
No, para nada, para nada.
Sincera.
sincera, para nada.
Peleaban por estar en la final, pero una vez que estaban en la final se imaginaban que podían acabar en el podio, ¿no?
Que vaya, el pasar a la final era bastante difícil por el nivel que había en las murgas.
Uh-huh. Oye, dos murgas en la final este año femenina. ¿A ti qué te parece esto?
Perfectísimo. Ahí se ve que el nivel de murgas femeninas está subiendo y cada vez lo estamos haciendo mejor.
¿Año a año han ido de menos a más las murgas femeninas?
Yo creo que sí.
Uh-huh. Oye, y para los que dicen que el segundo tema de Triquiconas, hombre, sonaba algo, vamos a decirlo así, ¿ustedes qué les dirían? ¿O que ya se había visto en el pasado algo muy parecido?
Yo pienso que no tiene nada que ver.
Sí.
Hay que escuchar los dos temas si quieren, pero es que no tiene absolutamente nada que ver.
Uh-huh. O sea que ahí eres clara y concluyente, vamos.
Por supuesto, vamos.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo estaban las chicas al final del sábado, de la final de la final?
Estaban súper contentas desde que se bajaron del escenario y conectó sobre todo el primer tema, porque no sabíamos si iba a conectar bien con la gente, como hablábamos del arte de los murgueros, de sí, las aficiones y demás, pues no sabíamos cómo iba a conectar, que desde el minuto uno conectó, las chicas se quedaron muy contentas.
Eso sí que se vio, o sea, la conexión entre la murga y el público fue en los dos temas del minuto uno, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Uh-huh. Oye, y hablando de todo un poco, ¿ustedes qué les parece el fallo? Porque ha habido algunos que no han entendido muy bien que el ZZ fuera el primer premio de interpretación. ¿Ustedes qué les parece?
Hombre, yo creo que ZZ ahora mismo es la murga revelación.
Sí.
Lo que está haciendo ellos no lo ha hecho ninguna murga, y bueno, pues también hay que premiar eso, hay que premiar el trabajo duro.
¿Pero creen que el mundo murguero necesita de innovación, de cosas diferentes o no?
Yo pienso que sí, que cada murga se tiene que superar y oye, yo pienso que a lo mejor las murgas, vamos a poner pequeñitas, tenemos que trabajar el doble,
sí,
para día a día, los movimientos, no sé, yo creo que también eso hay que premiarlo.
Porque tú crees que a las denominadas murgas grandes se les exige menos y a las denominadas murgas pequeñas, entre comillas, se les pone el listón un poco más alto.
Hombre, no es que a las murgas grandes se les exija menos.
Digo en fases, por ejemplo, quiere decir. Parece como que hay murgas grandes que van un poco más a conservar y que saben que pasa lo que pasa, están en la final, y ustedes tienen que dar, digamos, el triple para poder estar en la final.
Hombre, yo pienso que a lo mejor nosotras tenemos que arriesgar un poco más, echar a lo mejor lo mejor, por así decirlo, en la final para estar en la final.
Sí.
No sé, yo pienso eso.
Porque para una murga, por ejemplo, como ustedes, es difícil tener cuatro temas de categoría, claro, porque ustedes tienen que poner la balanza. Bueno, ¿qué hacemos? Cogemos los dos mejores temas para la fase, para asegurarnos de estar en la final, lógicamente. ¿Es difícil tener cuatro temas de calidad para brillar, como ustedes han hecho este año?
Hombre, yo creo que sí, es un complicado tener cuatro buenos temas. que a lo mejor piensas que los tienes y después no conectas con el público, sí. O a lo mejor piensas que no los tienes y vamos, a la gente le encanta, ¿sabes? Hombre, yo creo que es complicado. Sí.
Esto es como en el deporte, como en el fútbol, ahora se les va a exigir ya el año que viene ya un poquito más, a lo mejor ese nivel de exigencia, ese listón se le sube el año que viene después de lo que hemos visto este año, ¿no?
Claro, claro, como nos pasó el año pasado, por ejemplo, que veníamos también de pase a la final, de un premio pase a la final, el año pasado nos quedamos fuera, ¿sabes? Que puede pasar cualquier cosa. Claro.
Muy bien, pues Almudena, felicidades por las buenas sensaciones que han dejado.
Vale, muchísimas gracias.
Y nos
gracias.
Vemos en las calles.
Vale, venga.
Almudena Domínguez, directora de Tiquiconas, hoy nuestro personaje del carnaval.
Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra, ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre.
Nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía al boletín, pero ha estado por aquí esta mañana y se nos vaya para Gran Canaria nuestro buen amigo Javier Suárez. Ustedes lo escuchan, los vienen hablando de cine. Javier, buenos días.
Buenos días, Guillermo, y toda la gente de COPE Tenerife, por fin aquí.
Por fin aquí tú y yo, que siempre te salvamos de los estudios de COPE en Gran Canaria. Y
además, que bien he comido. Me han llevado a desayunar que esté desayuno al almuerzo.
¿Se ha estirado mayo o no?
Y déjame decir el sitio, porque me ha encantado este del vino nuestro aquí en el mercado.
Sí,
el gusto por el vino. Espectacular, señor.
Los estudios de Tenerife más iluminados que los de Gran Canaria,
Todas las comparaciones son odiosas y esta lo dejo algún más, pero yo me voy cantando La La Land para
la... Oye, queda poco para los oscarianos.
Dos semanas. Ese lunes ya sé que me hará no dormir porque como...
Nos vas a dar por el pelo a todos ese lunes.
Wow, voy a disfrutar como un jodido nano de la palma, diríamos. O sea, va a tener Mayer desde las 7 de la mañana la música La La Land en bucle todo ese día.
Hombre, va a ganar todos los Oscar. Tampoco hay que ser muy pitonizo, pero sí, bueno.
No todos no, pero va a ganar. Yo mira, vaticino 9.
¿Nada más?
Sí.
Tiene 14 nominaciones,
sí,
¿no?
Sí, vaticino 9.
¿Nada más que 9?
Sí.
Pues nada más. Por lo menos 13 puede ganar.
No,
sí. ¿No?
Muy bien. Como mucho podría ganar